Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Público, martes 24 de marzo, y no podemos comenzar sin antes mandarle un fuerte abrazo a nuestro querido dueño de casa, Julio Isamit, que se encuentra fuera del país, pero que ya retomará la próxima semana, así que le mandamos un gran abrazo a Julio. Soy César Leiva, y hoy estaremos acá en Enfoque Público analizando y abordando lo que es la noticia del momento, que paralizó prácticamente al país con los anuncios del ministro Quiroz en entrevista ayer en los principales medios de comunicación de nuestro país, con la noticia que sí, traerá un impacto directamente en el bolsillo de todos los chilenos, pero vamos a ver las razones, los motivos y el por qué anuncia esto el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, y para eso estamos con Álvaro Vergara, investigador de Faro UDD, académico también, abogado, quien viene llegando hace poco de España para analizar estos formularios. ¿Cómo está, Álvaro?
Hola, César, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de volver al programa y de volver a la radio. Se extrañaba, estuve un par de semanas afuera, entonces ya era hora de volver. Y también un saludo a Julio Isamit, que ahí vi una foto en su viaje académico a México.
Sí, así que le mandamos un fuerte abrazo a Julio, que yo sé que lo están extrañando. El desafío no es menor, tener que reemplazarlo acá, pero bueno, algo se hace, en verdad, pero ya llegará el lunes. Bueno, estaba hablando de esta noticia que remece nuestra cotidianidad, que es de los precios de la gasolina, del diésel, que van a sufrir este mayor aumento en 46 años tras los cambios en el sistema de estabilización. Y bueno, ayer mirábamos cómo el ministro Quiroz reconoció este alza, que en verdad es grandilocuente, y apeló a su rol de que va a velar por las arcas públicas por sobre la popularidad. Esto tiene un costo político, esto es apretarse el cinturón, es una medida que en verdad no es para nada popular, no es fácil, pero hay que hacerlo, dice él. Álvaro, ¿qué tan ajustado está el margen de maniobra del gobierno ante este escenario internacional? ¿Qué es lo que está pasando?
Mira, yo creo que el gobierno está en una situación muy complicada. No le ha tocado fácil estos primeros días, y sobre todo con esto, que responde básicamente a dos factores. Primero, el factor externo. El gobierno no tenía ninguna posibilidad de control, digamos, sobre lo que estaba pasando con Israel, Estados Unidos e Irán. Y yo creo que de alguna manera lo que está haciendo Irán ahora confirma que era un peligro para Occidente. Es decir, al eliminar al líder, el ayatolá Yamenei, y al ir perdiendo la guerra, decidieron de alguna manera atacar a todo lo que fuera, a todo lo que estuviese relacionado con Occidente, como el estrecho de Hormuz, y para provocar en el fondo un alza en el petróleo a nivel mundial. Y por otro lado, es el problema que está enfrentando el gobierno, se relaciona obviamente con lo que dejó la administración anterior. No es ningún misterio, y el ministro Quiroz lo ha hecho por todos los medios posibles. De hecho, publicó la planilla de la caja que le dejaron, y solo lo dejaron 40 millones de dólares, siendo que las administraciones anteriores en general dejaban alrededor de 1.600 millones de dólares, con lo que se pudo haber financiado por un rato el MEPCO ahora. Entonces yo creo que ahora va a ser clave la prudencia en las declaraciones de las figuras principales del gobierno, porque este es un tema delicadísimo. Yo creo que junto al dólar y otro tipo de bienes, digamos, de primera necesidad, junto a la canasta básica, trastocar el precio del petróleo es lo más delicado que se puede hacer en la economía a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que el gobierno acá tiene dos desafíos. Primero, ser prudente con lo que está pasando, intentar conseguir apoyos transversales. Yo sé que la oposición esto lo va a utilizar como una batalla política, pero hay que estar, digamos, atentos a quienes estén con la disposición de dialogar y de apoyar la medida en el Congreso y afuera también en los medios. Y sobre todo va a ser muy importante explicarle esto a la ciudadanía de manera pedagógica. Yo creo que ese es el principal desafío que tiene hoy día el gobierno. El gobierno escogió, yo creo, lo que se podía hacer. No había mucho margen de maniobra, pero va a ser muy importante que tanto el ministro Quirós como su grupo de confianza, la vocera, y lo que se estime, digamos, del segundo piso de la SECOM, salgan a explicar esto de la manera más pedagógica para que la gente lo pueda entender. Yo creo que eso es lo fundamental. Si esto no se explica bien a la ciudadanía, puede terminar, digamos, en escenarios catastróficos que ni siquiera quiero especular.
Es cierto lo que dices tú, que es algo bastante delicado, en verdad, de poder explicar. Lo comentábamos nosotros con Álvaro tras bambalinas, que para los analistas, los economistas sobre todo, también están tomando un poco de distancia antes de comentar en extenso todas estas medidas, porque está todo, sigue estando un poco más líquido. Es algo muy volátil también con lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Ayer sí. Amanecíamos nosotros con la noticia de que era el día lunes 23 de marzo, que si Irán no destaponada, por decirlo así, el estrecho, Estados Unidos, le había dicho Donald Trump, amenazaba con bombardear principales lugares estratégicos de electricidad en Teherán. No lo hizo, porque después anuncia en Truth Social Donald Trump de que llegaron a un acuerdo, que van a conversar, pero también los representantes de este régimen iraní salen con otras declaraciones. Entonces está todo demasiado volátil, el mercado va cambiando, variando, pero hay una cosa que mencionaba Álvaro también: esto no solo está afectando la cuestión económica en nuestro país, sino que es algo totalmente mundial, es una cuestión inédita a nivel mundial, con récord históricos también en cuanto al alza de lo que es el combustible en sí mismo, el diésel y todos los derivados, pero no están solo en Chile. O sea, recién nosotros mirábamos con Álvaro la televisión y estaban comentando sobre las repercusiones políticas que está en Estados Unidos, la Deutsche Welle hoy día anunciaba también las implicancias que esto traía en Argentina. Los costos políticos, económicos, no están solo en Chile, esto es en todos lados. Quizás a nosotros no nos afectó tanto porque estábamos manteniendo un sistema que es el famoso MEPCO, pero también se tiene que hacer un reajuste, porque lo caro que es este sistema, o sea, en Chile se está gastando para mantenerlo casi 200 millones de dólares todas las semanas, y eso es sumamente brutal, Álvaro.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, esto es un fenómeno a nivel global, digamos. Como te dije, yo vengo de España y allá la situación era igual o todavía más catastrófica. Pedro Sánchez tenía un problema gigante porque básicamente se estaban dando cuenta que las reservas de petróleo se estaban agotando y no tenían cómo importar. E incluso, no sé, paladines de la justicia social de izquierda, digamos, en Latinoamérica, como Gustavo Petro, también tuvo que soltar los precios del petróleo. Si esto simplemente por la escasez que se está generando por este conflicto en Medio Oriente, ya es insubsidiable. Y como bien dices tú, sostener esto semanalmente era carísimo. Los fondos no estaban. La administración anterior dejó solo 5 millones de dólares en caja para los fondos del MEPCO. Entonces, lo que hizo el ministro Grau y sus colaboradores fue salir, digamos, lo antes posible.
No te da ni para subvencionar un día, ni la mitad del día.
Se gastaron todo, sí.
No, nada.
Se gastaron todo y ahora la oposición sale a apuntar al gobierno entrante por el alza en los precios de las bencinas y el petróleo, como si ellos no hubiesen gobernado. O sea, como si hace 15 días o un poco más no hubiesen estado todavía en la moneda a cargo del arca fiscal.
Es bueno lo que mencionas, porque podemos... A ver, hagamos una fotografía de la actual oposición, cómo están. Después de la segunda vuelta estuvieron totalmente knockout, vino el verano, sus principales líderes, por ejemplo, Yanet Jara recorriendo Centroamérica, ahora está en Argentina, en un acto conmemorativo de los 50 años de la dictadura de ese país. No está en Chile, no anunció lo que muchos esperaban, analistas decían que podía a lo mejor renunciar al Partido Comunista, no lo hizo, al final era toda una falsa retórica para la campaña de primera y segunda vuelta que iba a su propia conveniencia. Gabriel Boric también está un poco desaparecido, hace poco estuvo en un acto donde tenían banderas a sus espaldas con imágenes de principales líderes mundiales de una posición política que es de la derecha, pero obviamente en lo de ellos, lo que hace la izquierda, que es poner simbología nazi, etcétera. Entonces, volviendo un poco a lo que están, un Boric totalmente en silencio, su papá decía el otro día, no, está dedicado a volver a las canchas a jugar fútbol, está bien, ya expresidente puede hacer lo que quiera. ¿A qué es lo que voy yo? Es que no había ciertos liderazgos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la fotografía de la izquierda actual es así. Estaban esperando prácticamente ver a su cruzado que algo pasara, porque necesitaban un relato, que ellos son muy buenos para el tema del relato, tener el speech perfecto para salir a contraatacar. Y esto les cae como del cielo, porque ahora si uno mira declaraciones de los principales parlamentarios, de los actores políticos de izquierda relevante, que tienen muchas apariciones en medios de comunicación, por ejemplo, recién miraba a Yasna Proboste prácticamente hablando de gobierno miserable. O sea, no han pasado ni 11 días desde que asumió este gobierno, toma unas medidas que no son para nada populares, que a lo mejor es lo que vamos a ver con qué habrá, que si hubiera estado Boric, ¿qué hubiera hecho? O sea, usando esta retórica de que en realidad esta es la derecha, decía, este es el gobierno de José Antonio Kast, es quitarle impuestos a los ricos y perjudicar a los más pobres. Y este relato se está repitiendo una y otra vez, Álvaro.
Sí, yo estoy de acuerdo con el análisis que hace. Y me parece que, claro, a eso va a jugar. Ahora vamos a ver, con este problema, qué clase de oposición vamos a tener durante los próximos 4 años. Y va a ser importante ver cómo lo toman. Si el calibre de las declaraciones van a ser como las que citaste tú de Yasna Proboste, esto va a ser, digamos, una guerra durante los próximos 4 años. Pero si hay personas dispuestas a colaborar, creo que este problema con, digamos, con talante republicano se puede salir adelante. Si acá hay que reconocer igual que el gobierno, si bien decidió que los precios del petróleo y las bencinas subieran, también desarrolló todo un aparato, un paquete de medidas para intentar mantener el costo de la vida en las personas que más lo sufren. O sea, el costo del transporte se va a mantener, el costo en el transporte público en regiones también, la parafina se va a mantener hasta fines de año, que también debió haber subido. Entonces yo creo que efectivamente el ministro Quiroga acá está como un mago, está haciendo como ejercicios de mago de las finanzas para intentar afrontar este problema que se viene. Y en verdad, lo de la izquierda, yo creo que era de esperar, viendo lo que habían hecho las semanas anteriores. Y ellos estaban jugando a intentar a provocar mini incendios para colgarse finalmente de uno y poder generarle problemas al gobierno. Si recordemos, por ejemplo, el escándalo que hicieron por unas declaraciones de la ministra Mara Sedín en La Tercera, que eran nimiedades, se tomaron de eso para inventar toda una polémica artificial en el nombramiento de la ministra Steiner. El mismo tema de los indultos, solo se ha anunciado que se van a estudiar y ya están diciendo que van a liberar a violadores y violadores de derechos humanos, en fin, sin ni siquiera saber a quiénes van a indultar o bajo qué criterio. Entonces, yo creo que acá hay una oposición con sangre en el ojo, hay que decirlo, porque la derecha igual fue dura con el gobierno del presidente Boric, está con sangre en el ojo, pero también ellos sin ninguna duda quieren tambalear a un gobierno que representa, digamos, a todo lo que ellos detestan. Si la figura que dejó José Antonio Kast, lo que generan ellos es para el demonio al final, no sé si me explico. Entonces, yo creo que eso, me parece que va a ser muy importante ciertos lazos comunicadores que debe tener la derecha, ya sea de Chile Vamos, incluso de republicanos, con figuras del socialismo democrático, que yo creo que con algunos sí se puede hablar, también con figuras del mundo de la ADC, de lo que queda de esa ADC, digamos, para intentar conformar, digamos, un cierto bloque de mayorías, que tampoco se necesitan tantos votos más en ambas cámaras, para que este gobierno pueda sacar adelante esta reforma y afrontar este problema que se nos viene. Si no sabemos cuánto se va a prolongar el conflicto en Medio Oriente.
Hace poco releía en verdad un libro del sociólogo Max Colodro, que es habitual analista político acá en esta casa y de mucha reputación en nuestro país, en verdad, en los principales medios, siempre está. Y en su libro, que es el último que publicó, que se llama Chile Indócil, sí, decía que tocaba justo lo que mencionabas tú, que hay un sector muy considerable dentro de la izquierda que psicológicamente no está preparada para ser gobernada por la derecha. Y cuando la derecha llega al poder, que bueno, después de la democracia ocurrió dos veces con Piñera y ahora esta es la tercera vez con José Antonio Kast, van a hacer todo lo que está a su alcance para poder impedirlo, o sea, para poder torpedear esto, para poder salir a las calles y hacer lo que se llama desde la ciencia política esto que es la oposición desleal. Que en realidad, o sea, tú no aceptas el triunfo de tu adversario político, no de enemigos, porque no tienes que haber enemigo acá, adversario político, no lo aceptas, no aceptas las reglas del juego, las reglas de la democracia, y en el fondo vas a hacer todo lo posible para poder perjudicar al oficialismo. Pero en el fondo esto está pasando también con los actores políticos, sí, con los parlamentarios, con los alcaldes, no tanto, alcaldes son más bien responsables porque son los propios presidentes de su país, en verdad, o sea, están con realidades, están con cosas que son más comunales, pero sí desde el parlamento es sumamente complejo el rol que están cumpliendo y llevamos muy poco y es demasiado agresiva la táctica comunicacional que están empleando y eso es muy llamativo. Álvaro, está muy buena la conversación, pero nos tenemos que ir a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público. No se separen de la sintonía, ya volvemos.
¿Has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ruth Handler fue la emprendedora que cambió para siempre la industria del juguete. Cofundadora de Mattel, tuvo una idea que parecía simple, pero que nadie estaba viendo. Las niñas no solo querían jugar a ser mamás, también querían imaginar su vida de adultas. Observando a su hija Bárbara jugar con muñecas de papel, Ruth entendió algo clave. Hacía falta una muñeca que representara a una mujer adulta, con sueños, profesiones y posibilidades. Así nació Barbie 1959, una apuesta que muchos en la industria consideraban arriesgada, pero que terminó convirtiéndose en uno de los productos más exitosos de la historia. Ruth Handler no solo creó una muñeca, creó un símbolo cultural que permitió a millones de niñas imaginar futuros distintos. Su historia demuestra que muchas de las mejores ideas nacen simplemente de observar, con atención, lo que otros pasan por alto. Para escuchar historias de emprendedores que no dejan pasar nada por alto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
en Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Ya, estamos hablando sobre la noticia del momento, sobre los precios de las gasolinas, del diésel, que sufrirá el mayor aumento en 46 años tras el cambio en el sistema de estabilización. Analizamos en el primer bloque con Álvaro Vergara, que es investigador de FARUDD, acá panelista ya de la casa también con Julio Isamit, siempre está presente casi semana por medio en este en este programa, y le hemos dado varias vueltas en Enfoque Público. Siempre hacemos el público, siempre hacemos la segunda mirada de los temas más reposados, en verdad, y le hemos visto las aristas políticas, sobre todo de este anuncio, del rol que está haciendo la actual oposición, de una táctica bastante ofensiva en cuanto a lo comunicacional, de salir a anunciar sus retóricas, y que sí, yo creo que hay una afectación política también por cómo ellos salen. O sea, aprovechan muy bien los espacios, redes sociales, medios de comunicación, y hay gente que ya, ayer me tocaba discutir con algunos amigos que me decían, oye, yo de Borja Santino Cas, pero en verdad, ¿qué es lo que está haciendo y todo? Sí. Y tú tienes que decirle, yo le decía, a ver, espérate, analiza esto con más calma también. O sea, tienes que, pues, no a la rápida repetir como loro lo que te dicen los actores políticos de izquierda, porque esto es algo delicado, no está pasando solamente en Chile, está pasando en todo el mundo. Te pregunto qué es lo que hubiera hecho quizás Boric, si hubiera seguido, le hubiera tocado esta catástrofe en su mandato, Álvaro.
Sí, no, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que muchas personas que votaron por José Antonio Kast y que, digamos, no pertenecen al núcleo de apoyo permanente, van a ver esto como una traición. Y por eso yo creo que, como te decía antes, es muy importante el relato que se va a dar desde el mismo gobierno, y en eso yo creo que por lo menos hasta ahora había un orden, digamos, jerárquico, en el cual las directrices van desde arriba y solo algunos actores pueden hablar, los que saben, y en ese sentido se ha visto bien. Pero yo creo que ahora la catástrofe puede terminar siendo tan grande que también hay que intentar ordenar un poco las filas del gobierno hacia afuera. ¿Y a qué me refiero con esto? Intentar que los parlamentarios de derecha no salgan a aportillar al gobierno, y sobre todo que no se roben el show. Y acá lo voy a ejemplificar con algo, pero a mí me parece que en el cambio de mando, cuando la diputada Rodríguez va vestida de carabinero,
claro,
se roba el show de una manera innecesaria, y eso es lo que no hay que hacer ahora. Acá hay que dejar que los ministros y el presidente puedan manejar la situación. Exacto. Y hay que dejar el ego de lado, digamos, para ganar declaraciones y un par de votos, y después, qué sé yo, que en el distrito lo vean a uno mejor porque está en contra de estas medidas. Y hay que ser valiente y apoyar, digamos, las medidas si son positivas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno tiene que ordenar el relato en torno a lo que han intentado establecer ahora en esta figura del gobierno portaliano, es decir, un gobierno que sea impersonal, con funcionarios públicos sobrios, de bajo perfil, dedicado al cumplimiento de su tarea, para intentar estabilizar al país en todos los frentes, en el frente de la seguridad, en el frente de la economía, en el frente de la inmigración, y eso en un y en esto, digamos, no hubo engaño en campaña. Siempre se dijo que iba a ser duro, y sobre todo ahora más con un conflicto internacional que nos va a hacer subir todos los precios, pero hay que intentar controlar las filas y apoyar, porque en el momento en que esto se desbande y al presidente le empiezan a atacar por los costados y empieza a quedar solo en el Congreso, por ejemplo, no sé, ni siquiera me quiero aventurar a lo que podría pasar, pero efectivamente sería partir con muy mal pie.
Es que se están calculando los riesgos. Yo creo que es un tema quizá a la interna. Acá yo estoy haciendo especulaciones porque no tengo información desde adentro de lo que pasa en la moneda. Sí. Pero claro, todo análisis yo lo hago en base a lo que miro en los medios de comunicación. Pero sí, o sea, el domingo también estuvo esta entrevista en Mesa Central de Diego Schalper, sí, en donde le hace una crítica a Mara Sedini, hace también críticas con tema de la reforma económica en cuanto al tema educacional, para el tema de la gratuidad de la gente mayor de 30 años, hace un tema. Pero empieza prácticamente, estas cosas se hacen más a la interna, porque ya él lanza la primera piedra acá con esto. Claro. Y puede ocurrir que otros parlamentarios también tomen la posta, y es cierto lo que dice, o sea, corres el riesgo de que se te descuadre, se te empieza a desfondar en apenas 2 semanas de ejercicio de gobierno. Tus parlamentarios, se supone que esto, acá hay una especie de pacto, y el presidente de la República no es el presidente del Partido Republicano, el presidente de todos los chilenos y representante también de la derecha que lo apoyó para presidir, pero son los parlamentarios los que tienen la responsabilidad. Que no ocurra, y lo digo con mucha responsabilidad, lo que le ocurrió, por ejemplo, a Sebastián Piñera en su segundo mandato post estallido social, en donde muchos parlamentarios lo dejaron solo, casi todos. Y todos salían por todos lados a hablar lo que querían. Ocurrió el tema del IFE, ocurrió el tema de los retiros, y al final terminó siendo muy complejo. Así que ese análisis, yo coincido contigo, el tema también de respetar la institucionalidad, por el ejemplo que dabas tú con Javiera Rodríguez. Claro, ella decía en sus redes, argumentaba que es parte de una batalla cultural, pero también tú tienes que respetar la institución, porque a veces uno critica que se puede ver un poco como circo lo que hace la izquierda, lo que hizo la izquierda en la convención, etcétera, pero bueno, tú de la derecha das el ejemplo. Va el ejemplo. Exacto. Volvamos a la época en verdad, como la sobriedad, el trabajo, y tú puedes dar la batalla cultural, pero desde otro frente, o sea, en tus discursos, alocuciones, en tus propuestas, proyectos. Eso es, o sea, pero o sea, tomémonos en serio esta cuestión, sí, chiquillos. O sea, esto es muy importante, y las señales comunicacionales lo son todo para no darle también el relato al otro.
Es que eso es lo que pasa, César. Esto yo lo he intentado decir varias veces, pero cuando los gobiernos son populares, digamos, los medios de comunicación, los analistas, los diputados, todos los que van generando el clima de opinión se plegan. Porque salir a criticar cuando alguien es popular, al final le termina restando, digamos, un poco de credibilidad al propio testimonio. Pero cuando el gobierno empieza a bajar en popularidad, van a salir muchas personas a criticar. O sea, a mí me tocaba, por ejemplo, ver cómo algunas personas que no sabían nada de economía salían criticando a esas medidas económicas del presidente Piñera. Mm. O en la última reforma de pensiones, gente que ni siquiera sabía cómo funcionaba el sistema, que no sabía qué eran los multifondos, salían, iban a hacer críticas y de todo tipo. Entonces, yo creo que acá va a tener que hacerse una labor importante en el sentido de estar dispuesto a perder tal vez popularidad junto al gobierno por un fin mayor, que es la culminación de un buen gobierno y la protección de la República.
Y yo entiendo que, claro, como decías tú al principio de este programa, que al chileno cuando le tocan la billetera es lamentable, sí. En verdad esto no es una cuestión que uno quisiera vivirla. Yo creo que el gobierno no se imaginaba que iba a tener que lidiar tan pronto con esto. O sea, este es el propio terremoto del 2010 para Piñera 1. Lo está viendo el gobierno con esto, que al gobierno que le hubiera tocado tendría que haber hecho reajustes fiscales importantes, considerables, y que iban a tener que apretarse el cinturón, porque es algo sumamente complicado, pero ocurren estas cosas y hay que explicarlo bien. Tú mencionabas también al principio algo muy importante de cómo tienen que las autoridades de gobierno salir a explicar esto en fácil, porque si no ocupas ese espacio, al final le dejas el lugar, el podio al parlamentario odioso de izquierda, que te va a salir a contraatacar, tipo Yasna Proboste, y al final la gente empieza a repetir sin entender mucho de economía, sin entender qué es el MEPCO, y empieza a decir, no, es que se le está, por ejemplo, quitando impuestos a los ricos y beneficiando, quitando impuestos a los ricos para perjudicar a la clase media, al pobre, al pueblo, etcétera. Por ejemplo, recién leí un tuit de José Francisco Lago, que es, bueno, subsecretario general de gobierno, y él decía en un tuit muy acertado que a ningún gobierno le gusta anunciar un alza de precios, lo claro. Estoy leyendo acá, menos en algo tan sensible como los combustibles. Nos hubiera gustado estar en una mejor situación fiscal. Lamentablemente es lo más responsable en estas circunstancias. Jorge Chaulson, ex parlamentario icónico de la izquierda, un poco sí. También de Concertación, un poco polémico, recuerda algunas peleas también en el hemiciclo, etcétera, decía: cuando termine la guerra, que no va a durar mucho, bajará el precio del petróleo sustantivamente, pero nosotros nos quedaremos con esta desmedida de alza para siempre. No es tan así, o sea, ¿cómo lo ves tú, Álvaro?
O sea, yo creo que el tuit del subsecretario Lagos tiene mucha razón. ¿Qué persona sensata, digamos, puede creer que un gobierno en su segunda semana va a querer subir los precios del petróleo y de la benzina en un casi 60%? Todos los presidentes, con todos los gobiernos, quieren bajar los precios, obviamente, a través de medidas populistas. Incluso eso significa después dilapidar la gestión que viene para el siguiente gobierno. Yo creo que lo que han hecho acá el presidente Casti y también, sobre todo, el ministro Quirós, es tener cojones para decir la verdad y para intentar aplicar políticas públicas que van a ser costosas, que les van a afectar en popularidad. Probablemente va a ser el descenso de popularidad más rápido del que se tenga registro, pero es que a la larga es insostenible. Y en algún momento hay que empezar a pensar también en el futuro. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Intentar dejar de pensar que somos el centro del mundo y gastar todos los recursos en el presente, pensando que no, que mañana, no sé, vamos a estar muertos. Entonces, yo estoy de acuerdo con el subsecretario Lago y creo que después los precios se van a estabilizar de alguna manera, se van a encontrar medidas, pero tenemos que ver lo que pasa afuera. Y Donald Trump dice que están negociaciones con alguien del régimen iraní. Ellos lo niegan, pero en verdad, al final, ni a Irán, ni a Israel, ni a Estados Unidos les conviene seguir prolongando la guerra. Si en Irán tampoco se está acabando el suministro de bienes, los precios están en las nubes. Entonces yo creo que de alguna manera las partes van a terminar cediendo para llegar a un acuerdo.
Qué complejo esto, en verdad, y es un ejemplo muy básico, pero que en verdad sirve para demostrar lo que está sucediendo, que es el despilfarro que hubo en el gobierno anterior. Es como el ejemplo de la familia de la casa, que en verdad estuviste malgastando, comiendo todos los días en restaurantes súper ricos, no querías cocinar, etcétera. Vamos gastando, y llega el momento que en realidad te empieza a faltar el dinero, no te está dando para pagar quizás el arriendo, etcétera, y tienes que hacer un ajuste. O sea, ya no lo vamos a pasar tan bien, vamos a cortar algunas cosas que eran privilegio, que no sé si es muy buen ejemplo porque estamos jugando con algo sensible que es el tema del combustible, pero es un ejemplo de que a veces para poder arreglarse económicamente uno tiene que apretarse el cinturón, tiene que hacer un sacrificio, y tampoco yo creo que obviamente este gobierno, mirando todas las posibilidades, debe haber sido con los economistas prestigiosos que trabajan en el Ministerio de Hacienda, y me imagino que también se hablaba con el viceministro de Economía y Minería, y todos los asesores miraban que a lo mejor esta era la opción más apropiada para tomar en estos momentos bastante complejos. O sea, sí. No es una decisión a la rápida, sabían que tiene costos políticos. Bueno, vamos a tener que asumir los costos políticos porque quizás, no quizás, porque en realidad se prefieren los costos políticos que los costos económicos que pueden, bueno, reventarnos financieramente.
Sí. No, completamente de acuerdo. Acá vamos a ver cómo se lo toman los ciudadanos, digamos, porque, claro, cuando a uno le afecta al bolsillo, la situación siempre suele cambiar. Pero yo también sería cauto desde el gobierno en el sentido de no abrir nuevas líneas que puedan poner en riesgo la flotación de la administración. ¿A qué me refiero? Intentar hacer todo lo que se pueda en las áreas de urgencia. Digamos, si estamos dispuestos a sacrificar capital político por hacer la zanja en el norte, impedir el tráfico de migrante ilegal, hay que hacerlo. Claro. Si estamos dispuestos a sacrificar capital político porque ya no queda dinero en la caja, porque el gobierno anterior se gastó todo y el MEPCO ya es infinanciable, si eso es una realidad, hay que hacerlo. pero yo sería más cauto, por ejemplo, respecto al tema de los indultos. No digo que no haya que indultar, al contrario, yo soy un convencido, y esto dependiendo de lo que uno crea por los fines de la pena, es decir, por qué estamos castigando a las personas que cometen delito, se puede tener algo de humanidad para indultar a personas que ya están en fase terminal, en fin, pese a los delitos que hayan cometido. Pero aún así hay que tener prudencia en cuanto a los tiempos. ¿Cuándo lo queremos hacer? O sea, ¿cuándo vamos a insistir con esto? Cuando la popularidad del gobierno se puede ir al piso, vamos a tener un problema político gigante con el alza del petróleo, o después. Yo no lo sé, pero las autoridades tienen que saberlo, y en ese sentido yo sería muy cauto, sobre todo viendo lo que salió de la ministra Steiner, que es portada, digamos, en el cuerpo C del Mercurio, por la destitución de la directora de la PDI. Ese tipo de polémicas intentaría evitarla al máximo, porque todo ese tipo de cosas te hacen parecer de alguna manera cómo inició el gobierno del presidente Boric. Yo, cuando, esto es muy chistoso, pero cuando el gobierno del presidente Boric asume, yo empecé a hacer una bitácora con todo lo que pasaba. ¿Real? Y llevaba como 2 semanas y ya tenía anotadas como, no, después la dejé, pero llevaba 2 semanas escribiendo y tenía como 15 páginas de errores, de decreto, en fin, de nombramiento. De verdad era terrible. Entonces yo creo que este gobierno tiene que poner el capital político donde de verdad conviene gastarlo, y este otro tipo de polémicas artificiales hay que intentar sepultarlas o simplemente no cometerlas. Yo creo que es el mejor camino.
Ya vamos a ver después en el próximo bloque y último y final sobre también los costos políticos que puede significar que José Antonio Kast apoye a Michelle Bachelet, pero lo vamos a ver a la vuelta de comerciales. No se separe la sintonía, ya estaremos acá de vuelta en Enfoque Público con Álvaro Vergara.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vigel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vigel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vigelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vigel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Para esta temporada en el equipo de CMPC contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país, Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en el último bloque acá en Enfoque Público. Estamos con Álvaro Vergara, investigador de Faro UDD, académico, analizando los efectos, las consecuencias que podría traer este anuncio de alza histórica sobre el combustible, de los precios de la gasolina. pero le hemos dado una arista análisis más reposado en cuanto a las consecuencias políticas, de las razones del porqué. Hemos analizado bastante, se ha pasado orando este programa, y ahora estamos hablando también de temas de costos políticos. Y Álvaro analizaba antes de irnos a la pausa los costos políticos que hay que tratar de evitar, como se diría en el tenis, errores no forzados. Pero hay una cosa que está ahí latente. Hay muchos analistas que dicen que la reunión de José Antonio Kast del pasado viernes con la ex mandataria Michelle Bachelet, que ostenta un cargo en la cúpula de la ONU, es meramente un acto como para dilatar agenda de copamiento, para que no se siga diciendo como, oye, ¿le va a dar el respaldo o no? Bueno, son especulaciones, porque en realidad quedan especulaciones. Bachelet y José Antonio Kast se juntaron el viernes pasado y ninguno de los dos dio declaraciones, entonces todo queda interpretación. Álvaro, ¿hay costos políticos que puede asumir, por ejemplo, José Antonio Kast, si le da el apoyo a Michelle Bachelet con sus propias bases? Con la derecha, que en realidad ve a Bachelet como la imagen, el ícono de la degradación económica en Chile tras la segunda, su segundo mandato con la reforma tributaria, también es el ícono del degradamiento educacional que hubo con sus reformas políticas en cuanto a lo educacional. Sí. En educación fue bastante crítica, mala su gestión que hizo, y hoy día pagamos las consecuencias. Y también hay costos políticos si es que no le da el respaldo con la misma izquierda, que ya está bastante, lo hemos hablado acá, ofensiva estratégicamente, tácticamente, y no darle el respaldo a Bachelet va a hacer que esto se intensifique, que se rompan lazos. O sea, ayer era como Diego Ibáñez diciendo en algún punto de prensa como que prácticamente se cortaban los lazos con el gobierno. ¿Qué lazo, en verdad? O sea, sí, esto iba a ocurrir sí o sí. ¿Cómo lo ves, Álvaro?
Yo veo que tanto lo que hizo José Antonio Kast con Michelle Bachelet en reunirse, no salir a dar declaraciones, lo correcto, porque obviamente se está trazando una hoja de ruta y deliberando todavía sobre lo que se va a hacer. Ahora, si Michelle Bachelet quiere ganarse el apoyo del gobierno para su candidatura a la ONU, que salga a apoyar el plan del MEPCO, o sea, que salga a apoyar las propuestas del ministro Quirós, para que demuestren en el fondo que esto supera su propia personalidad y está pensando en el bien del país. Ahora, yo creo que todos los puntos que se han hecho en la candidatura de Michelle Bachelet se han hecho como entre gallo y medianoche. El gobierno la erigió como la candidata sin conversarlo con la oposición, sin avisarle al gobierno del presidente José Antonio Kast, sin efectuar todas las coordinaciones para que esta efectivamente pudiera ser una candidatura republicana que representara a todos en la ONU. Ahora, yo creo que Michelle Bachelet a nivel internacional tiene muy pocas posibilidades de salir electa, porque ni Donald Trump va a darle el voto, ni tampoco los chinos. Entonces, con eso ya controlan, digamos, a sus dos polos de influencia, y muchos van a declinar por el voto, salvo la gente del socialismo del siglo XXI, este nuevo bloque de los BRICS con Irán, con Brasil, entre otros presidentes, que sí van a votar por ella, no me cabe ninguna duda. Pero yo creo que en ese sentido intentar trastabillar al gobierno con la candidatura de Michelle Bachelet puede ser un error muy grave, en el sentido que esto es lo que no se da cuenta la izquierda. Si ellos deciden negarle la sal y el agua a este gobierno, pueden estar alimentando el camino para algo que ellos ni siquiera se imaginan. Imagínate, si no fue el gobierno del presidente Boric, si ya no funcionó, si el gobierno del presidente Kast no funciona, ¿qué es lo que viene después? París y 3.0, digamos, con Pamela Giles y otras personas a cargo del país. ¿Eso quiere la izquierda? Porque ellos son muy buenos para criticar a esto que es la ultraderecha, y en fin, y no se dan cuenta de que al criticar, digamos, a personas de centro derecho o de derecha como ultraderecha, lo que están haciendo al final es calificarlo a todos como seres malignos, digamos, y abriendo las puertas para de verdad la ultraderecha, es decir, lo que está más allá del presidente José Antonio Kast. incluso personas antisistema como Franco Parisi. A mí me aterra de verdad lo que puede hacer Franco Parisi en la presidencia si después llega, porque yo ya he visto que en los comentarios ya están diciendo no era Kast, era Parisi. Entonces yo creo que hay que ser responsable acá, y si Michelle Bachelet quiere ganarse la designación, pucha, que apoye al gobierno actual en las medidas, controlando a sus parlamentarios, dando tal vez una entrevista, apoyando este proyecto, o al menos diciendo que la situación fiscal anterior ya era negativa y esto es simplemente lo que se puede hacer.
Varias cosas interesantes que mencionaste, Álvaro. Por ejemplo, a ver, partiendo por el tema de que más, yo no entiendo por qué se le emplaza a Kast como qué es lo que tiene que ceder para apoyar a Michelle Bachelet, por los beneficios que podría traer para Chile estar en la cúpula de la ONU. Pero ojo, o sea, es una candidatura sumamente inviable. Pierde fuerza porque cuando hay una mala reputación, por ejemplo, actualmente está Antonio Guterres, pero que en su país de origen tenía él un respaldo transversal, es lo que se requiere, o sea, es lo que te piden, sobre todo lo tomadores de decisión en este caso, para tú poder llegar hasta esta cima en este cargo. Una, que tienes que tener apoyo transversal. Lo otro es que saben también que es una persona que, y es muy importante para la ONU, el tema educacional y económico, y tiene mala fama desde su país de origen por lo que mencionaba anteriormente, reforma tributaria, reforma educacional. Bueno, es una persona que también tenemos nosotros el tema latente de que siguen estando en revolución en Cuba, de esta dictadura que hay en Cuba en este momento, y Michelle Bachelet es una persona que lo ha visto abiertamente, de que Fidel Castro, por ejemplo, no dijo que era un faro de luz, pero sí que era una persona que era un ejemplo de justicia, ejemplo de dignidad. Esas fueron sus palabras que las dijo, parece que fue cuando muere Fidel Castro, pero le ha rendido pleitesía a una persona que en realidad bueno, es responsable y el autor intelectual del desastre que hoy día vive la isla en estos momentos, en donde hay una izquierda que en verdad es la responsable en este país de cómo se reventaron las arcas fiscales, y hoy en día no hay más argumentos, si solamente se utiliza el tema de esta retórica que la culpa la tiene el imperialismo, el estancamiento, etcétera. No, ellos son los propios culpables. Entonces, ¿qué debería hacer el Bachelet? Se hablaba, lo había escuchado en alguna de las listas, de que a lo mejor iba a tener que tratar al régimen cubano como dictadura, lo cual para ella es muy difícil, pero hoy en día esto queda un poco de lado porque Álvaro toca una tecla que es muy importante. Él quizás va a tener que, si quiere ceder en algo, anunciar de que o prestarle ropa prácticamente a este gobierno para decir que el MEPCO es una medida impopular, sí, pero necesaria, porque tenemos que abrocharnos el cinturón. Puede ser una de las alternativas. Yo creo que no va a ocurrir porque esto se está dilatando, o sea, en verdad ya
tal vez.
como aguando, no sé, porque en verdad no hay fuerza. Tenemos nosotros candidaturas también importantísimas en la región que tienen varios respaldos también, por ejemplo en México, en Costa Rica, Argentina, Costa Rica. Así que vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo, y también no puedo no comentar lo que dices tú. ¿Quién está sacando cuentas alegre en este momento con lo que está ocurriendo con el anuncio de esta alza histórica? Es Franco Parisi. O sea, ayer no pasó ni un segundo y ya empezó a copar todas las redes sociales con videos diciendo que una medida mala, que en su gobierno, yo le dije, no se tenía que hacer así, asá. En realidad, Álvaro, es sumamente complejo ese escenario. Es una persona que en verdad es bastante populista, y para eso es capaz de, ¿verdad?, hacer cualquier cosa. No, o sea, un sujeto que, al menos lo personal, soy responsable de lo que digo, no me da ninguna credibilidad.
Sí, o sea, sería interesante preguntarle a Franco Parisi quién sería su ministro de Hacienda. ¿Alguien de los Bad Boys que va a salir a intentar controlar las arcas fiscales? Sobre Michelle Bachelet, yo creo que tú tocas un punto clave en el sentido de, y pongámonos en este caso, se genera política interna y se genera un consenso en el cual Chile decide apoyarla y termina saliendo electa en la ONU. ¿Con qué caja de herramientas, con qué aparato doctrinal, digamos, va a salir a ser directora de la ONU? Y hasta ahora su doctrina, digamos, es demasiado limitada. Si en los últimos años Michelle Bachelet ha sido la vocera contra lo que ella denomina que es la ultraderecha, entonces va a estar inserta en un panorama internacional controlado fuertemente o al menos tensionado por estos gobiernos que ella dice que son de derecha extrema, en fin, en que van a ser liderados por Donald Trump. Entonces, ¿cómo va a poder lidiar con estos tiempos de incertidumbre a nivel internacional? Yo tengo muchas dudas sobre eso. Y no sé, yo creo que en verdad a Chile lo que le conviene ahora es salir del plano internacional e intentar llevar algo como lo que ha plasmado el ministro Pérez Maquena, de recuperar las relaciones diplomáticas como en visión de Estado, digamos, de alejarse de las opiniones personales con respecto a los otros países, velar por el bien de Chile, por los intereses superiores del país. Y yo intentaría desaparecer del panorama internacional si Chile fuera, salvo por lo que exportamos, políticamente insignificante.
Oye, Álvaro, se nos pasó volando el programa, así que, bueno, darte las gracias por estar acá. Ya va a estar en Semana por Medio, que tengo entendido, así que, bueno, ahí vamos a estar nuevamente contigo. Así que muchas gracias por este análisis en reposado de lo que está ocurriendo en nuestra política local. Y no se separe de la sintonía, porque ya viene el rompecabezas con el inigualable, o sea, don Pedro Carcuro. Así que muchas gracias, y esto fue Enfoque Público.
En agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción: Martín González.